Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven, Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Gracias a todos por todas las amables palabras y buenos deseos para nuestra nueva hija Ellie. Estamos emocionados de darle la bienvenida al mundo y agradecemos a cada uno de ustedes por apoyarnos y compartir este momento emocionante con nosotros. Esta semana estudiaremos Alma capítulos 8 a 12 y hay muchas lecciones excelentes que aprender en estos capítulos, por lo que podemos pasar el límite de 15 minutos en este episodio, pero creo que está bien ya que les debo por la semana pasada. Recuerden suscribirse a nuestro boletín para obtener nuestros recursos de estudio semanalmente. Ahora, agarren sus escrituras y comencemos. En el correo electrónico que enviamos el lunes con todos los recursos de estudio, les pedí que pensaran en alguien que conozcan que se haya alejado del Señor y de su evangelio. Puede ser un hijo, puede ser un cónyuge, podría ser un miembro de la familia, un amigo o un miembro de su organización u quórum. Alma 8 cuenta la historia de Alma predicando a un grupo de nefitas en la ciudad Amonía que se apartó del Señor. Mientras estudiamos este capítulo, quiero invitarles a buscar verdades que pueden guiarles en sus esfuerzos por ayudar a aquellos que se han alejado de la iglesia. En este episodio, quiero enfocarme en cuatro principios que encontré excepcionalmente útiles. El primer principio se encuentra en Alma 8:10. Para establecer un fundamento, creo que es importante explicar que antes de venir a Amonía, Alma enseñó a la gente de una ciudad llamada Melec, lo cual lo hizo con gran éxito. Después de haber tenido éxito en Melec, Alma se vuelve a la realidad. La gente de Amonía no fueron receptivas en absoluto, porque Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Como recordatorio, la gente de Amonía eran los que creían en las enseñanzas de Neor y se separaron de los nefitas. Así vemos que la influencia de Neor continúa arruinando vidas incluso después de su muerte. Ahora, aquí está la primera verdad que nos puede ayudar con aquellos que se han alejado del Señor. El versículo 10 dice, "No obstante, Alma se esforzó mucho en el Espíritu, bregando con Dios en ferviente oración." Las dos primeras palabras de este versículo son muy importantes para recordar cuando se trata de ayudar a aquellos que se han alejado del Señor. No obstante, a pesar de que no querían escucharlo, a pesar de que Satanás tenía sus corazones, a pesar de que no querían tener nada que ver con él y lo escupieron y lo expulsaron de la ciudad, no obstante, se esforzó mucho en el espíritu hacia ellos, bregando en ferviente oración. No renuncies a esa persona que puede no ser receptiva al evangelio en este momento. Esa actitud de no obstante también la tenía Nefi en 1 Nefi capítulo 4, cuando fue guiado sin saber de antemano lo que tendría que hacer. ¿Y recuerdas lo que dijo después? No obstante, seguí adelante. Si tu hijo, o cónyuge, o amigo, o quien sea que estés pensando en este momento, no es receptivo, está bien. No obstante, sigue adelante. Sigue amándolos, orando por ellos, acercándote a ellos y velándolos. La segunda verdad para recordar cuando se trata de ayudar a aquellos que se han alejado de la iglesia se encuentra en el versículo 11. Después de esforzarse mucho en el espíritu y bregando con Dios en ferviente oración, Alma regresa y enseña a la gente de Amonía. Y como resultado, todos cambian sus corazones y se vuelven perfectos, tanto que toda la ciudad se traduce, ¿verdad? No. A pesar de su oración ferviente y sus justos deseos, la gente de Amonía endurecieron sus corazones. Y es importante recordar eso. A pesar de que tus intenciones son puras y correctas y sabes que la vida de ellos sería mucho mejor si regresan a la iglesia, todavía pueden elegir no volver. El Elder Dieter F. Uchtdorf enseñó, a pesar de ser tan doloroso para nuestro Padre Celestial, Él no obligará a nadie a elegir el camino de la rectitud. Dios no obligó a sus propios hijos a seguirlo en el mundo premortal. ¿Cuánto menos nos obligará ahora en nuestro paso por esta vida mortal? Dios invita y persuade, Dios tiende incansablemente una mano con amor, inspiración y ánimo, pero nunca obliga a nadie, ya que esto menoscabaría su gran plan para nuestro progreso eterno. Fin de cita. Es difícil para aceptar, lo sé, pero de seguro sea aún más difícil para nuestro Padre Celestial. Recuerden, no se están preocupando solos. Aquí es donde entra el atributo de Cristo que es probablemente lo menos entendido, la longanimidad. Ese sería un gran tema para estudiar más a fondo. La tercera verdad que encontré en el capítulo 8 está en el versículo 15. Después de ser rechazado y expulsado de la ciudad, Alma estaba triste por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía. Puede que esté en esta situación ahora mismo con su propio familiar o amigo que ha abandonado la iglesia. Tal vez tuviste una acalorada discusión sobre sus elecciones, o quizás estás recordando todas las excusas que tienes que inventar todos los domingos cuando le pregunta por qué no están en la iglesia. Tal vez su hijo o amigo ponga los ojos en blanco ante la más mínima mención del evangelio o la iglesia. En esta baja situación, Alma está visitado por el mismo ángel que lo llamó al arrepentimiento en Mosía 17. Y le dice en el versículo 15, bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. En su punto más bajo, el Señor envía el mismo ángel que lo llamó al arrepentimiento para decirle, oye, estás bien, tienes tanto de qué alegrarte, lo estás haciendo genial. Levanta la cabeza, sé feliz, mira lo lejos que has llegado. Has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Te invito a que taches el nombre de Alma y escribas el tuyo allí. Cuando parezca que estás en tu punto más bajo y nada de lo que haces está ayudando o parece ser correcto, recuerda, oye, estás bien, mira lo lejos que has llegado. Tienes mucho de qué alegrarte. Eres tan bendecido. No sabemos quién es este ángel. Solo sabemos que fue el mismo que lo llamó al arrepentimiento. Pero, ¿no sería genial si el ángel de Alma fuera quizás Abenadí? ¿La misma persona que influyó a su papá? No hay prueba de eso, ni mención de eso en las escrituras en ningún lado. Solo estaba pensando que sería genial si fuera Abenadí. Ah, bueno. La última verdad que quería compartir se encuentra en el versículo 18. Después de que el ángel le dice que lo está haciendo bien, él le dice a Alma, ok, ahora vuélvete a Amonía. Imagínate que estás en la casa de un amigo hablando con un grupo de amigos de algo y mencionas un tema que ofende tanto a tus amigos que se enojan. Y mientras intentas explicarte, se enojan aún más y comienzan a gritarte. Y ahora imagínate que la situación se intensifica hasta el punto en que tus amigos comienzan a empujarte, a llamarte nombres feos y después últimamente te expulsan de la casa y te dicen que nunca vuelves a hablar con ellos. Ahora, imagínate que después de salir de la casa, tienes una impresión del espíritu que necesitas regresar y continuar la misma conversación que causó la explosión. ¿Puedes imaginar el horror? Pero Alma nos enseña dos cosas importantes en el versículo 18, que dice, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía y entró en la ciudad por otro camino. ¿Cómo regresó Alma a la ciudad? Prestamente, o sea, rápidamente. ¡Wow! No hubo lucha interna, no había forma de retroceder en su mente si debía regresar o no, solo había confianza en el Señor, tanto que rápidamente regresó. Esa es toda una lección en sí misma que les invito a estudiar. Pero pondré una historia genial que encontré sobre el presidente Monson en el boletín. Asegúrense de suscribir al boletín para recibirlo. Entonces, cuando Alma regresa rápidamente a Amonía, ¿regresó de la misma manera? No. Vamos a regresar al versículo 18 y ver qué dice. Pero mientras lo leo otra vez, quiero que escuchen con sus oídos espirituales. Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía y entró en la ciudad por otro camino. ¿Estás escuchando con tus oídos espirituales? Entró por un camino diferente. Cuando tratamos de ayudar a nuestros amigos o familiares a regresar a la iglesia, y hemos intentado una cosa que parecía no funcionar, no te rindas. Intentan entrar en sus corazones de otra manera, por otro camino. En el caso de Alma, el otro camino que tomó le llevó a buscar la ayuda de Amulek. Y a veces podemos necesitar la ayuda de otra persona, un cónyuge, otro amigo, alguien a quien el Señor tiene preparado para ayudar. Ahora, esto no significa eludir la responsabilidad que tenemos a un líder, un obispo, un presidente o un maestro. Será alguien que, como Amulek, hubiera estado preparado y hubiera recibido la misma confirmación que usted para ayudar. Amulek le dice a Alma que un ángel le dijo que vendría y que lo recibiría. Pero la clave es que ambos van juntos a enseñar la gente de Amonía. Como un bonus, tenemos este principio final que nos ayuda a recordar que no lo estamos haciendo solos. Al mismo tiempo que el ángel estaba ordenando a Alma que regresara a Amonía, otro ángel, o tal vez el mismo ángel, no lo sabemos, estaba preparando a Amulek para ayudar a Alma. Del mismo modo, recuerden que no están haciendo esto solo. El Señor conoce tu angustia y tu dolor. Él quiere que tu familiar o amigo regrese, probablemente más que tú. Y debido a eso, está poniendo las cosas en su lugar para que esto suceda. Está preparando ayuda para ti, al igual que lo hizo con Alma. Así que confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si les preguntaría cuál es su escritura favorita, probablemente todos podríamos arrojar muchos versículos geniales. Y tal vez incluso podamos contar una historia espiritual sobre cómo esa escritura se convirtió en nuestra favorita. Pero ¿qué si te preguntaría cuál crees que es la escritura más aterradora? Nadie me había preguntado eso antes, pero si lo hubieran hecho, creo que por mí personalmente la escritura más aterradora sería Alma 12:14. Nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha. Y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición, no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros para que nos escondiesen de su presencia. Lo interesante es que en inglés este versículo dice que no nos atreveremos a alzar la vista a nuestro Dios. Recuerden que en la lectura de la semana antepasada, Alma preguntó a la gente de Zarahemla, ¿podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Aquí nos dice que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos nos puede condenar hasta el punto en que ni siquiera querramos alzar la vista. Recuerda que cuando era joven me metí en problemas por romper mi toque de queda una vez. Solo una vez, ¿verdad? Y mientras mi papá me estaba reprendiendo, ni siquiera podía mirarlo a la cara. Solo miré a mis pies. ¿Cómo están tus palabras? ¿Están limpias? ¿Y qué de las palabras que publiques en las redes sociales o los textos que envías? ¿Harían que mires hacia arriba si el Señor los lee? ¿O estarías demasiado avergonzado? ¿Y qué de tus pensamientos o tus acciones? ¿Ahora ven por qué digo que es la escritura más aterradora? Pero por más aterrador que pueda parecer, también es una gran motivación para arrepentirnos. Esto es lo que se conoce como el temor del Señor. Y algunos podrían decir que no debemos temer, pero el Elder David A. Bednar enseñó la importancia del temor del Señor. A diferencia del temor del mundo que crea alarma y ansiedad, el temor del Señor es una fuente de paz, seguridad y confianza. Pero, ¿cómo puede algo relacionado con el temor ser edificante o espiritualmente útil? El justo temor que intento describir abarca un profundo sentimiento de reverencia, respeto y asombro por el Señor Jesucristo, la obediencia a sus mandamientos y la expectativa de que el juicio final y la justicia están en su mano. Por lo tanto, el temor del Señor surge de una correcta comprensión de la naturaleza divina y la misión de Jesucristo, la disposición de someter nuestra voluntad a su voluntad, y el conocimiento de que todo hombre y mujer tendrán que rendir cuentas de sus propios pecados en el día del juicio. El temor del Señor es amarlo y confiar en Él. A medida que tememos a Dios más plenamente, lo amamos más perfectamente. Y el amor perfecto desecha todo temor. Les prometo que la brillante luz del temor del Señor ahuyentará las oscuras tinieblas de los temores terrenales. A medida que acudamos al Salvador, edifiquemos sobre Él como nuestro fundamento y sigamos adelante en su senda de convenios con un compromiso consagrado. Fin de cita. Para cerrar, quería compartir un último pensamiento rápido. En Alma 9:20, aprendemos que la gente de Amonía, en un momento, eran un pueblo tan altamente favorecido del Señor, sí, más que cualquiera otra nación, tribu, lengua o pueblo. Altamente favorecido. Esa frase me llamó la atención porque María, la madre de Jesús, Enoch, Job, Nefi, el hermano de Jared y muchos más fueron descritos de esta misma manera. Fueron altamente favorecidos por el Señor. Pero, ¿Dios realmente tiene favoritos? La respuesta es sí, pero déjame explicar. Primero tenemos que darnos cuenta de que el favoritismo no es lo mismo que el amor. Dios es amor. Él ama a todos sus hijos, no es capaz de odiar. Gálatas 5 nos enseña que el odio es un atributo del hombre carnal. Las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. El presidente de mi misión siempre decía, Dios nos ama a todos igual, pero no confía en todos igual. 1 Nefi 17, versículo 35 dice, he aquí, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. Hay muchas referencias de las Escrituras que nos dicen quiénes son los favoritos de Dios. Pero con ejemplos como Nefi o María o Enoch, podemos comenzar a pensar, bueno, nunca llegaré a ser uno de los favoritos de Dios. Pero tanto en griego como en hebreo, la palabra favor se define como gracia. Entonces, en Doctrina y Convenio, sección 109, versículo 21, cuando el profeta José Smith dedica el templo de Kirtland, él pide a Dios que cuando tu pueblo transgrediere, quienquiera que sea, se arrepienta cuanto antes y vuelva a ti y haya gracia o favor ante tus ojos. Así que, ¿quiénes son los favoritos del Señor? Cualquiera que se arrepienta y esté tratando de regresar a nuestro Padre Celestial. No aquellos que son 100% perfectos. No espera eso de nosotros en este punto de nuestras vidas. Sus favoritos son los que lo están intentando. Los que están creciendo. Los que están mejorando. Los que tropiezan, pero están dispuestos a cambiar. El Elder J. Devin Cornish de los 70 enseñó, Permítanme ser directo y claro. Las respuestas a las preguntas ¿soy lo suficiente bueno? ¿Y lo lograré? Son sí, van a ser lo suficiente buenos. Y sí lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose y no se justifiquen ni se rebelen. El Dios del cielo no es un árbitro desalmado que busca cualquier excusa para expulsarnos del partido. Él es nuestro Padre perfectamente amoroso, quien desea más que nada que todos sus hijos vuelvan a casa y vivan con Él en familia para siempre. En verdad, dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Por favor, crean y encuentren esperanza y consuelo en esta verdad eterna. El propósito de nuestro Padre Celestial es que lo logremos. Esa es su obra y su gloria. Fin de cita. ¿Quién es el favorito de Dios? Tú. Tú eres el favorito de nuestro Padre Celestial. Entonces, para terminar el episodio de esta semana y cada episodio a seguir, me quiero despedir diciendo felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.